Con esto de la Feria del Libro, hay un texto que yo jamás hubiese comprado, te lo tengo que decir, ¿eh? Es contrario a mis gustos. Es un libro sobre, bueno, en principio de humor, que es una cosa que a mí no me atrae así mucho. Y luego, bueno, pues como de difusión, ¿no? Es un libro de Nacho Novo que lleva mucho tiempo en el mercado teatral triunfando con El Cavernícola, que se llama, el libro se llama El Cibernícola, manual de instrucciones para entender a esos extraños seres que los hombres llaman mujeres. Y yo hubiese dicho, bueno, este es un libro de tontería sobre señoras y señores. Pues no, es un libro antropológico, de verdad, en el que te tiras de la risa, pero sobre todo Nacho Novo hace una radiografía real de las diferencias entre hombres y mujeres que me han hecho aprender sobre ellos lo que no están los escritos. Nancho Novo, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo
estás? Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Pero toda esta sabiduría, ¿de dónde la has sacado?
Pues no sé qué sea sabiduría. Simplemente yo he intentado desnudarme un poquillo y ya te digo, yo no intento, no pretendo que todo el mundo se identifique con todo, pero yo creo que yo pertenezco a un patrón de hombre bastante reconocible y desde ese punto de vista pues he hecho mi análisis de cómo yo he visto a las niñas primero, a las chicas después, a las mujeres. Y todo esto contándoselo a mi hijo que acabo de tener para que en su vida no cometa los errores que cometió su padre.
Bueno, es de traca. Regálaselo a su novio, regálatelo a ti mismo y aprende un montón. Fíjate, por ejemplo, vamos a casos prácticos de diferencias entre hombres y mujeres, porque por supuesto Nacho parte del axioma hombres y mujeres no son iguales. Dice en la página 66... Fíjate si se diferencian. Si tú haces una encuesta y preguntas a 100.000 varones si creen que Angelina Jolie es un cañón de mujer, los 100.000 contestan al instante que sí. Si haces una encuesta y preguntas a 100.000 mujeres si creen que Brad Pitt es un hombre cañón, 25.000 dicen que sí, 20.000 contestan que no les gustan los guapos, guapos, tan guapos, 5.000 te dicen que tiene el culo caído y que su color de pelo le quita masculinidad, 30.000 te responden que donde esté George Clooney no hay otro y las 10.000 restantes no querrán contestar sin antes consultarlo con una amiga. Somos diferentes, Nacho Novo.
Completamente.
Con ellas no hay quien se aclare uno.
Nosotros somos de sota, caballo y rey. En ese sentido, somos mucho más simples, ¿no? Las mujeres son más complejas a la hora de los gustos. Bueno, esa es la ventaja que tenemos los que no somos guapos, ¿no? Que si no fuera así, no nos hubiéramos comido un rosco en la vida. Pero bueno, como a las mujeres les gustan los hombres que tengan un atractivo más allá de su belleza física, pues ahí es donde nosotros nos movemos.
Ahí donde pillas cacho.
Donde nosotros nos pescamos un poquito, ¿no?
Por ejemplo, los juegos entre niños y niñas. Tú dirás, ¿por qué juegan los chicos al fútbol normalmente, con excepciones? ¿Y por qué jugaban, al menos en nuestra generación, a la goma? Pues te lo explica Nacho Novo.
Sí, bueno, a ellas el rollo de competir, yo creo, lo que yo os pongo en el libro es que no les gusta, no es que no les guste, es que como son más competitivas que nosotros, de pequeñas me refiero, sobre todo, son más competitivas, le dan más importancia al hecho de perder. Entonces no les gustan los juegos de competir porque supone que puedes perder. Entonces a las gomas no ganas ni pierdes, tú te desafías a ti misma, vas subiendo, no vas haciendo tal, y al fin y al cabo haces arabescos, haces no sé qué, figuritas y tal, con las que tú te sientes muy a gusto. Un niño haciendo esas cosas se siente ridículo, ¿no? Y no le encuentra sentido a una cosa en la que no hay ni uno que gana, otro que pierde y uno al que te puedes burlar después, ¿no?
O sea, es verdad que las chicas nos desafiamos a nosotros mismas. Es una cosa que yo no me daba cuenta.
Los justos de las manitas, eso de tila, tila, chinchino, capuchino, esas cosas.
Sí, que es una forma de habilidad cada vez más complicada.
Que a veces piensas, bueno, pues es una cosa que es un código entre ellas solas, pero ¿qué va? Porque luego vas a cualquier lugar del mundo y hacen lo mismo.
Y hacen lo mismo.
Exactamente, todo, y no sabes cómo se han comunicado para haberse contado esas cosas, ¿no?
Bueno, luego los regalos. Ajá. Hay una parte hilarante del libro donde explica Nacho Novo qué hace un hombre con una rebequita malva con cuernecitos para abrirse y cerrarse en vez de botones. Dice, si tú te ves en este trance, si tu novia te regala semejante rebequita, tú no digas que no te gusta. No, tú te la pones en casa y te tiras una mancha de café y guardas la rebequita. Y el día que te dice tu novia, ay, vamos a cenar con fulano, ponte la rebequita malva, tú te la pones. Entonces ella te la ve y dice, pero bueno, ¿cómo vas a ir lleno de manchas? ¿Cómo manchas? ¿Que cómo vas a ir lleno de manchas? Ay, si está manchada de café, nada. Tú te la quitas, ya no tienes que ir a esa cita vestido de Madelman y la echas a lavar. Y al día siguiente pones tú la colada, metes la rebequita malva con la ropa blanca, la pones a 90 y sale hecha una bola de estropajo. Se acabó el problema de la rebequita malva. Pero tú has evitado decir esta rebequita malva, no me gusta nada. ¿Cuál es la regla de Nacho Novo? Si un hombre regala algo a una mujer, La mujer puede decir, lo voy a cambiar por otra talla, es ideal, pero le voy a comprar la variante en otro color, no hay problema. Pero si la mujer le regala algo al hombre, el hombre no puede decir más que le encanta.
Exactamente, yo creo que hay que callar y decir, yo tengo cosas acumuladas y en mi armario que no me pongo nunca, por no haber dicho que, bueno, mira, pero das el ticket, me lo cambio, porque me resultaba un poco violento, porque sabía que podría producir mucho desencanto en ella. Sin embargo, hay veces que uno se siente tentado, también lo digo en el libro, a decir, mira, toma el dinero y comprate lo que quieras, ¿no? Queda un poco prosaico y no se puede hacer, pero muchísimas veces sucede que tú le regalas. Es que hay cosas que las mujeres. Una mujer te regala a ti un pantalón, te regala un jersey y tal, y generalmente ella sabe tu talla, más o menos lo que vistes. A veces se puede equivocar, ¿no? Pero generalmente acierta. Pero un hombre, para acertar con un vestido a una mujer, si ella no se lo prueba, es imposible saber, porque a mí me resulta imposible saber cuál es el baremo que ella utiliza para saber qué es lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Entonces son un montón de cosas tan puntuales y tan meticulosas que es imposible. Entonces, mira, toma el ticket y lo cambias. Lo descambias, como dicen aquí.
¿No? La verdad es que además tú das razones antropológicas. Tú dices, el hombre regala a la mujer, no, la mujer regala al hombre porque lo ama. Uh-huh. Entonces, claro, se ofende si él no lo acepta o le parece mal. En cambio, el hombre no. El hombre regala a la mujer porque no le queda más remedio. Y tiene harta dificultad para saber lo que ella desea.
De alguna manera, sí. No porque no le quede más remedio, sino porque para mantener una cierta armonía, sí. Hombre, no es que el hombre lo haga a disgusto. Simplemente que un hombre no disfruta en el acto de pasarse por las tiendas buscando cosas y mirando y tal. Pongo el ejemplo de los pendientes, por ejemplo, ¿no? Esto es real, vamos. Mi chica no usa pendientes, ¿no? Pero yo el primer aniversario le regalé unos pendientes, simplemente porque pasó por delante de una tienda y dijo que le parecían unos pendientes ideales. Claro, pero yo le regalé los pendientes y me dice, pero tú no te das cuenta que yo no llevo nunca pendientes. Y le digo, pero ¿por qué dijiste que dice? Porque pues son ideales. Luego ya metemos la parida de esta de también puedo decir que un oso panda me parece ideal y no lo quiero en casa, que eso ya no sucedió en la realidad. Eso ya es fruto de la imaginación. Pero sí, el hecho sí es real. Mi chica no usa pendientes y a mí se me ocurrió regalarle unos pendientes. No me había fijado que nunca usaba pendientes.
El código que aporta la mujer es casi descifrable para el varón y el ejemplo es el drama de Mercadona.
Ah. ¿Por qué Mercadona? ¿Por qué a las mujeres les gusta Mercadona más que cualquier otro? No, es que eso es verdad. O sea, es que no me lo invento. Hay una cosa ahí que dice, no, es que lo que encuentro en Mercadona, sobre todo en artículos de limpieza personales, no sé qué, dice, es que Mercadona tiene unas cosas. Estáis enamoradas del señor Mercadona, lo sé, todas, ¿no? Completamente, porque no hay otra explicación.
Y la descripción que hace de los hombres en los supermercados de todo el mundo. Esos hombres con la mirada hierática, fija, profundamente deprimidos.
Es que hay un vídeo en YouTube que se ve, ¿eh?
que se quieren quitar la vida.
Se ve hombres de todo el mundo. Se ven hombres de todo el mundo, de cualquier condición, y todos tienen la misma cara.
Pero ellas aman que ellos los acompañen a Mercadona.
Hombre, claro. Por ejemplo, un hombre podría acostumbrarse a ir a Mercadona él solo. Pero lo que le resulta más complicado es hacerlo con su compañera, porque la forma de elegir, de comprar las cosas es muy diferente. Entonces, llevamos dos ritmos tan distintos que al final ella acaba descontenta porque no ha comprado todo lo que quería y tú acabas amargado porque has estado más tiempo de lo que querías estar adentro.
Bueno, luego hay aclaraciones sobre cosas diferentes en hombres y mujeres que son absolutamente fascinantes. Por ejemplo, Nacho Novo ha averiguado una cosa que me pasa a mí. Pasa una chica despampanante, tú estás con tu chico y le dices a él con una sonrisa, ¿has visto qué guapa? ¡Ah! Pero es una trampa.
Solo hay una respuesta posible a eso.
Tú no puedes responder, ¿es una chica muy guapa?
No. Ni siquiera puedes responder, me gustas más tú. Tampoco puedes entender, también te gusta ella. Tampoco puedes responder, no es mi tipo, porque das a entender que hay un tipo de mujeres. La única respuesta posible en esos casos es, pues no me había fijado, parece del montón.
¡Y es verdad! ¡Es verdad! Doy absolutamente fe, absolutamente verdad. Luego está la investigación sobre el origen de la impuntualidad femenina.
Sí.
Esas primeras citas de la hija con el novio.
Bueno, yo lo llevo más todavía a la infancia, en el momento en el que una niña una niña no es impuntual por naturaleza, ¿vale? Yo parto de esa base.
No, genéticamente
de que
no.
No es, ni tal, por su forma de ser, no es, es más, les gustaría tal. Tú dices a tu niña, vamos a clase, va a su clase de tenis, y la niña está 20 minutos antes de que tenga que salir ya con su trajecito de tenis, no sé qué, y su raqueta preparada para salir.
La niña está
y justo en el último momento la madre dice, pero vas a ir con esos tenis, vas a ir con esas zapatillas mejor, ponte esta otra, con esa camisa, no sé qué tal. Y entonces la niña dice, mamá, que llegó tarde, y dice, que esperen.
Esa palabra,
esas dos
de la
palabras,
madre,
que esperen.
Que esperen, marca definitivamente a la niña.
Sí, sí,
que
eso...
empiece a aprender, que es más importante, la prenda con la que sale, que las horas que pueda estar el novio a pie de la escalera.
Exactamente, sí, sí, o quien sea, o la cita de trabajo que tengas.
Y ahí se marca para siempre.
Eso
ese
queda,
destino de varón de permanecer en el coche a la espera. Es verdaderamente increíble. Nacho Novo tiene un libro anterior que ya tengo que conseguir, porque sí. Me voy a hacer aficionada, justamente sobre los hombres a los que él describe con el término solateras. ¿Qué
sí.
es esto? Explícaselo a las mujeres que nos oyen.
Bueno, solateras es un término que, bueno, se utiliza en la calle, ¿no? No está registrado en el diccionario, pero se dice mucho estar de solateras. No exactamente ser un soltero, ni un solitario, ni ser un anacoreta, ni nada de eso, ni un misógino, por supuesto. Es un solatera, yo creo que es una condición muy intrínsecamente masculina, en la que tenemos siempre una necesidad casi vital de tener nuestros momentos de soledad, de estar solos, de hacer cosas en las que nadie se inmiscuya y que no tengamos que compartir ni mental ni físicamente con nadie. Y ese impulso solateras, yo en el libro lo explico de cuando estábamos solos, estaba Adán solo en el paraíso, y que antes de que entrase Eva y tal, que tengo una situación
Hay una conversación entre Dios y Adán que no os la podéis perder.
Y entonces yo creo que ahí tenemos un recuerdo atávico de cuando estuvimos solos en el paraíso, que siempre nos lleva a que busquemos ese momentito de desahogo, esas pequeñas fugas que nos hacen estar solos.
Dice, te voy a fabricar otra persona. Y dice el hombre, no sé yo. Bueno, vale, dice, tráeme unos colegas con los que pueda hablar. Dice, ¿pero hablar de qué? Dice Dios. Dice, pues yo qué sé, de fútbol, de mujeres. Y entonces Dios le dice, ¿pero no te das cuenta que no puedes hablar de mujeres si no te fabrico antes una mujer? El hombre se queda desconcertado y dice, pues vas a tener razón. Y entonces no queda más remedio que fabricar a la mujer. Pero lo que él quería eran unos colegas para hablar de fútbol.
Claro,
esa era la verdad de Adán. Bueno, hablando así más en serio, dice Nacho Novo que para un hombre conseguir pareja es el fin de un proceso. En cambio, para una mujer, conseguir pareja es el comienzo de algo.
Sí.
Es tremendo esto.
Bueno, yo lo pienso así, lo siento así. Me salió, esta frase me acuerdo que perfectamente el momento en el que me salió, y cuando me quedé mirándola, dije, ¡buah!
Puñeta.
La dejo, porque es verdad. Por lo menos bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista del entorno que yo conozco, sí, sí es verdad, de alguna manera. Ya sabes que estamos generalizando. Ya sabes que pongo al principio que nada de lo que digo va a misa, ¿vale?
Sí.
Y entonces, digo, yo no voy a misa desde pequeño. Y entonces...
A pesar de que tiene un hermano sacerdote.
Tengo un hermano cura, además un tío con el que me llevo genial y además pienso que él es el garbanzo negro de la familia, ¿no? Yo, fíjate, no lo digo porque... No, mi familia siempre fue de educación muy religiosa y tal, pero él siempre ha sido mucho más despendolado, en el sentido de pasar más de la familia que yo, de llevar su vida, ha sido siempre un espíritu mucho más libre que el mío, y es sacerdote y da clases de teología en Santiago de Compostela, o sea, es un tío más muy ilustrado que escribe libros y cosas así, y me llevo genial con él, y tenemos nuestras pequeñas... cuita nuestras pequeñas divagaciones. De mujeres hablamos y de teología muchísimo también.
Pero ¿dónde estábamos? Estábamos con el proceso. O sea, que para el hombre conseguir pareja es el fin de un proceso.
Sí, pero ya dice, lo conseguí, ya está.
Ya está.
Ya está, ya está hecho. Ya está hecho. Entonces, hay una cosa que también le pongo en el libro, que para mí es una expresión popular, porque yo creo que no sé si me la he inventado o la he escuchado en una ocasión, que es que un hombre en pareja piensa... que, o sea, la mujer en pareja piensa que su hombre va a ir cambiando poco a poco, mientras que el hombre piensa que en pareja que la mujer no va a cambiar nunca. Y eso sucede siempre al revés. La mujer evoluciona en la pareja porque se considera como que está formando parte de un proceso, mientras que el hombre ya se estanca. Dice, bueno, aquí he llegado. Generalizamos.
Pero es muy interesante porque está en el origen de muchas derrotas, ¿eh?
Sí, es
esta falta de realismo.
Yo, si hago un poco de autocrítica conmigo mismo, me doy cuenta de que si he cojeado alguna vez de un pie ha sido ese.
Claro. Bueno, yo os lo recomiendo, francamente. Incluso si sois novios o si tenéis un matrimonio, Nacho Novo con el Cibernícola os va a explicar montones de cosas del otro que no os podíais explicar.
Bueno,
yo lo he verificado.
Y además descubriréis que los grandes descubrimientos de la humanidad atribuidos al hombre no han sido del hombre, sino de la mujer. Como la rueda, como la escritura, como el huevo frito,
sí, sí,
como
no,
la cintura rupestre.
Manual de instrucciones para entender a esos extraños seres que los hombres llaman mujeres, de temas de hoy. Nacho Novo, muchísimas gracias.
A ti,
te vas a la feria a firmar.
Ahora mismo cruzo el Parque del Retiro y estoy en la feria.
Pues es la vuestra.
El 30 estoy.